en alguno de los hospitales de nuestras ciudades, ahora, en este preciso momento, se estará reproduciendo idéntica escena. Sonidos opuestos y separados únicamente por unos pasillos, unas escaleras a lo sumo. Distancia muy corta y, sin embargo, distancia infinita, capaz de concentrar en esos escasos metros emociones contrapuestas: alegría, llanto, júbilo, dolor, vida, muerte. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en el número de muertes y de nacimientos que se suman en cualquiera de nuestros hospitales? ¿En la cantidad de sentimientos, energías al fin y al cabo, que pueden llegar a albergar dichas paredes? Tal vez por todo ello, no sea de extrañar el que, a pesar de la discreción, de la reserva con la que se habla de ciertos temas, los hospitales se hayan convertido en los últimos años en uno de los lugares donde más número de fenómenos inexplicables se vienen dando. Fenómenos increíbles. Esta noche conoceremos casos en los que las explicaciones no son tan simples como cabía esperar. Testimonios en directo que nunca antes se han contado desde ningún medio de comunicación y que sin duda a nadie dejarán indiferente. Juanje Larradi, buenas noches, Juanje.
Hola, muy buenas noches.
Patricia, buenas noches, Pati.
Hola, muy buenas noches.
David Pérez, hola, buenas noches, amigo.
Buenas noches a todos.
Y al otro lado de nuestra mampara, nuestra amiga Alejandra. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches.
Chicos, esta noche, en el Prisma de Razón, el fantasma del hospital. Comenzamos.
Tan angustiosa nos has hecho, Juanjo. Esta noche vamos a hablar de hospitales en los que pasan sucesos extraños, de hospitales donde se aparecen fantasmas. ¿Por qué se aparecen fantasmas en los hospitales? Hay una teoría muy conocida, ¿no?, en el mundo de la parapsicología, en el mundo paranormal, que es que las energías de las personas se quedan impregnadas en un lugar. ¿Qué mejor que un hospital donde hay alegría y donde hay dolor para que se quede esa impronta en el lugar? ¿Qué pensáis?
Hombre, a mí la entrada de Juanjo daba un poco de luces y de sombras. Sin embargo, cada uno tiene su experiencia personal. Yo hospital lo asocio siempre con cosas no especialmente gratas ni especialmente alegres. Pero sí me gustaría un poco, ya que has comentado, Patricia, lo de eso que comúnmente llamamos improntas, ¿no? Que,
sí.
Un poco exactamente de qué estamos hablando, porque yo también soy un poco neófito en estos términos.
Bueno, diríamos que esas imprimaciones, los sentimientos...
No sé lo que he dicho.
Es que yo he dicho impronta.
Ah, vale.
Es y que... Juanje ha dicho imprimaciones. Vale. Es sí. Dejar huella, ¿no? Como una marca de energía. Sí.
O impregnaciones, sí, es que no sé, al final no sé lo que he dicho.
Sí, realmente bueno, esto, los expertos en parapsicología emplean más el término de impregnación.
Es que impregnación no, pues a psíquica. Mí me ha salido impronta, vale, que seguro que está mal
bueno,
dicho.
Bueno, una impronta es una huella que queda ahí un remanente. Sí, es, o sea, al final
vamos a decir,
es lo mismo.
Una huella.
Sí, es
esa
una huella.
¿No? Esa huella de ese momento queda, digamos, encerrada o captada en ese lugar y bueno, pues diríamos da lugar a esos espectros que,
o a psicofonías
que quedan ahí atrapadas en el éter, para que en determinadas circunstancias o en determinados momentos es como una imagen que se vuelve a repetir una y otra vez y otra vez.
Es como algo que queda grabado, ¿no?
Sí. No sabemos en dónde.
Exacto, ni en qué soporte.
Exacto, pero ahí queda. Parece ser que ahí queda.
Y claro, y los hospitales, pues me imagino que son lugares, por su propia naturaleza, especialmente proclives a este tipo de experiencias, ¿no?
Sí, porque equivocadamente muchos cuando en nuestra juventud hemos empezado a interesarnos por el tema de la parapsicología, pues parecía como que era obligatorio ir a un cementerio a grabar psicofonías. Y precisamente, pues bueno, te das cuenta de que realmente, teniendo en cuenta esa teoría de que de la imprimación, esas huellas o esos que se han quedado ahí, pues precisamente los cementerios, muy poca gente ha muerto en los cementerios, por lo menos en el último siglo.
Sí, no, hay que ir a zonas con carga de energía potente por tragedias, por pena, por tristeza, donde se acumule la pena, por ser redundante.
Sí.
Bueno, desde luego es cierto que antes decíamos un poquito en la entrada que este tipo de fenómenos parece que están saliendo más a la luz en los últimos años, y entonces esto, claro, es lo que digamos que da la razón a todos aquellos que defienden este tipo de teorías. Precisamente porque hasta hace no demasiado la gente nacía y moría en sus casas. Quiero decir, hoy las muertes prácticamente, no voy a decir todas, pero muchas se dan en los hospitales. Entonces, bueno, pues esta teoría es donde concentra quizá ya no solamente el alma de ese fallecido, de ese que ya no está aquí, sino todo el sufrimiento, por eso hablábamos de todo ese sufrimiento que arrastran los familiares. O por otro lado, porque no tenemos que ponernos tampoco negativo, también es una concentración de energías positivas. Quiero decir, hay gente que te dice que es incapaz de ir al hospital porque yo me pongo mal, me siento mal. Todos conocemos, yo creo, personas que, bueno, quizá porque lo asocias más psicológicamente a momentos de tu vida y, como decía David, en muchos momentos nada gratos. Pero bueno, sin embargo, tus últimas visitas a hospitales ha sido, bueno, por una paternidad, por ejemplo, o tal, claro, pues sin duda tu punto de vista va a ser muy diferente y cómo vayas allí va a ser también distinto. Pero independientemente de uno u otro caso, los profesionales de la medicina, algunos que conoceremos esta noche, son gente que se mueven allí, que en principio algunos de ellos, como veremos, llevan ya carreras muy dilatadas en hospitales y bueno, parece que ya han pasado ese capítulo, ese episodio de ese grado de sensibilidad, quizá, quiero decir que ya van un poco más automáticamente, ya son, y por eso son testimonios de mayor valor cuando se encuentran cosas muy curiosas de las que se vienen dando, como decimos, en los hospitales.
En cualquier caso, los lugares donde se concentra una alta carga emocional, porque no deja de ser un lugar relativamente reducido, es decir, ¿no?, donde hay muchísima gente, pues eso, sufriendo emociones muy intensas.
Efectivamente. Y fenómenos de todo tipo que se dan, porque antes decía, lo más difícil tal vez sea captar psicofonías, salvo que sean hospitales ya abandonados, como veremos esta noche, pero si no, es muy difícil. Es muy difícil, y aparte hablamos también un poco del hermetismo profesional que se da. No es fácil que un médico ponga nombre, apellidos, o una enfermera, o un sanitario ponga nombre, apellidos y lugar concreto. O sea, suele ser algo un poco, porque es difícil, es su lugar de trabajo, y queda todo bastante hermético. Pero sí que es verdad que muchas veces se dan fenómenos como apariciones o como movimientos de objetos que los ven tanto profesionales como familiares y demás, acompañantes de enfermos. Entonces es lo que ya pues te hace un poco abrir los ojos, ¿no?
Sí, esta noche además vamos a tener algunos testimonios de personal médico, bueno, personal sanitario, mejor dicho, y de pacientes o familiares de pacientes. Vamos a ver desde los dos lados.
Sí, es lo interesante realmente, que vamos a conocer tanto desde el lado del profesional, como hablábamos, y el lado del paciente, del menos.
Así que igual empezamos.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche, y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Pues para empezar, nos vamos a poner en el lado del paciente, que antes decía Patty. Y un caso concreto que conozco a los testigos, conozco a las testigos en este caso, es un caso que se da en el Hospital de Santander, en un hospital en el que en principio no tenemos recogido, de hecho no tenemos casos ahí recogidos, y sin embargo el testimonio que vamos a escuchar a continuación y que viene de una llamada de teléfono, vamos, es... yo creo que a nadie va a dejar indiferente. Primero vamos a escucharlo, si no nos importa, y después opinamos al respecto. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Hola, muy buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches, Juanjo.
Bueno, Isabel, que nos acompaña desde Vitoria, pero la experiencia que tienes que contarnos no ocurrió, no sucedió exactamente allí, ¿no es así?
Pues no, sucedió en el Hospital de Santander. Allí estaba mi suegro, que estaba muy grave. Y bueno, no sé muy bien cómo contarlo porque fue todo como muy rápido. Estábamos esperando, digamos, a que falleciese. Habíamos pasado la noche con él, turnándonos mi pareja y yo. Y por la mañana, bueno, decidimos que primero bajaba yo a desayunar y que después iría ella. Al subir de desayunar, me senté a su lado, en la cama, o sea, a los pies más o menos, junto a él. Y de repente apareció algo, no sé exactamente definirlo, es que era una cosa como muy extraña, como algo gris, opaco, como, ay, no sé, como una sombra con volumen o con... no sé exactamente. El caso es que se metió por debajo de la cama y subió hasta, desde los pies hasta la cabecera, y no sé, es como que llegó hasta la pared y desapareció.
Lo viste con claridad, ¿verdad? O sea, con nitidez, ¿no fue por el rabillo del ojo algo que...?
No, fue delante de mí y, bueno, no sé explicarlo exactamente cómo era, pero eso, como una especie de humo denso, algo así.
¿Había alguien contigo en la habitación?
No, estaba sola en ese momento, había bajado mi pareja y estaba yo sola.
En estos casos a veces se ven acompañados de extraños olores, sensaciones como frío, ruido, bajada de temperatura. ¿Percibiste algo tú en algún momento?
No, la verdad es que me puse nerviosísima, tenía sensación de miedo y no, yo creo que... Bueno, es que no recuerdo realmente, no soy capaz de decir si había un olor o algo extraño, simplemente esa visión es lo que puedo recordar.
Que no es poco. Yo te conozco bien, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes en su casa se estarán preguntando, pues bueno, lo típico, aunque es una pregunta incómoda de hacer, pero me veo en la obligación. ¿Esta chica tenía sueño o toma sustancias o está medicada? No es tu caso, ¿verdad, Isa?
No, para nada. Yo además había bajado a desayunar un café, o sea, estaba pues bueno, con la tensión, digamos, de que estábamos esperando el fallecimiento y el dolor que eso supone, pero estaba totalmente despejada.
Bueno, ¿qué ocurrió? Me dices que esa sombra desaparece por la cabeza de la cama, ¿fallece al momento?
No, la verdad es que, bueno, me puse de pie porque mi sensación fue de que había fallecido, no sé, igual es una tontería, pero pensé como que era la muerte, lo que había visto era en ese momento era la muerte, ¿no? Me levanté a ver cómo estaba y no había fallecido. Y bueno, en ese momento entró mi pareja, no sé qué cara tenía, si estaba pálida o qué, pero ella me notó que algo me ocurría. Y simplemente me preguntó que si había fallecido, yo le dije que no. Y bueno, sí que es verdad que falleció a los pocos minutos, pero bueno, era algo que estábamos esperando.
Sí, o sea, tú no crees que fue que la muerte se produjo a motivo de esa aparición, sino que la muerte era algo ya que estabais esperando, y quizá esto fue al contrario, ¿no? O sea, vamos a ponerlo al revés, como quizá esta aparición se produjo porque precisamente la muerte estaba próximo.
Pues no lo sé, quizá. Sí que es verdad que estábamos esperando el desenlace, entonces no sé decirte.
Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio, testimonio muy importante que siempre tienen un valor añadido cuando nos llegan en primera persona, que no es fácil, y pues lo mismo, agradecerte de nuevo que esta noche nos lo hayas querido contar, invitarte a nuestro programa cuando siempre que quieras, esta es tu casa, y lo dicho, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues nada, Juanjo, muchas gracias y enhorabuena por el programa, un abrazo.
Gracias.
Yo,
menudo testimonio, ¿eh? Encontrarte ante lo inexplicable de esa manera...
Bueno, yo si me permitís, voy a contar primero cómo me llega este caso, que es interesante. Y decir de antemano que por esta persona pongo la mano al fuego y no me quemo. O sea, os lo aseguro. El caso me llega por medio precisamente de su pareja, que es quien pierde a su padre. Y bueno, de primeras, nuestra testigo Isabel, la mujer que nos ha estado contando, narrando esta historia perfectamente, no se lo cuenta. No cuenta porque, bueno... no sabe qué explicación da, no sabe cómo contárselo. Sin embargo, su pareja, que lo conoce muy bien, sabe que algo ocurre. Y efectivamente es cuando ya días después se lo relata tal y como nos lo ha contado. Una historia pues increíble, sobrecogedora, pero que no es la única. La verdad es que hay más casos también.
A mí me recuerda este testimonio a una cosa que pues, creo que leí en algún sitio hace algún tiempo. Que era un poco similar, ¿no? Es una enfermera que escucha gritar desde una habitación a un enfermo que se encuentra muy grave. Entonces acude a ver qué sucede y se encuentra al paciente aterrorizado, ¿no?, en la cama, gritando, no dejes que me lleven, no dejes que me lleven, y señalando con el dedo. Y cuando la enfermera mira, lo que ve es también una especie de silueta o de sombra que se desplaza o que flota en el aire cerca del techo, tal, que hasta desaparecer, ¿no?
Y lo llega a ver.
Y que parece anunciar, sí, que parece anunciar también pues el fallecimiento inminente de ese paciente. No sé, son... Con esto ni prejuzgo ni quiero decir nada. Quiero decir que me imagino que pasa... Que no lo he comentado al principio, pero en buena parte también hay, y no tenemos que tener miedo a decirlo, hay un folclore asociado a determinados sitios. Muchos gremios tienen su propio folclore, ¿no? Sí, los policías, los de los hospitales, sí. Los que trabajan en hoteles. Es decir, y son esas historias que quizá parten de un suceso real, que ocurrió en un momento dado y que luego se va deformando, como ocurre con las leyendas urbanas. Y, o que cada cual luego cuenta a su manera, o que lo va cambiando de sitio, o tal. Puede haber una base, efectivamente, no lo sé.
Sí, un poco también la imagen, ¿no?, del icono de la parca, ¿no? Esa nebulosa, esa nube oscura que parece envolver o acompañar al moribundo. La verdad es que, bueno, este testimonio es uno más de los que dicen... ver esa extraña figura, o sea, esa nebulosa, esa nube oscura que está ahí, presente en el
momento. Que no sabes lo que es, pero que luego a posteriori intentas racionalizar e identificas, como dices tú, con la muerte.
Exacto.
Dadas las circunstancias, vamos.
Sí, bueno, muerte que era más que evidente y que no se dio de forma inmediata, pasaron unos minutos, pero bueno, lo que más le chocaba era el volumen, esa especie de textura que parecía tener esa sombra, o sea, ese humo. No era algo tan liviano, no era algo tan ligero como... No, es que había una cierta densidad, decía ella. Es que no entendía por qué. También es cierto, no destaca olores, no destaca cambio de temperatura, pero eso lo vio clarísimo. Estaba perfectamente despierta y demás. Desde luego es algo a esta persona que jamás se había planteado... preguntas al respecto, porque tampoco había tenido que hacerlo, pues desde luego es cierto que cambió su forma de ser. No, tampoco ha buscado, sí que en su momento me consultó, y digo, pues algún otro caso similar hay, pero claro, de ahí a obtener una respuesta, como bien has dicho, es dificilísimo. Al final te tienes que quedar con el testigo, con el testimonio, con la vivencia en su caso, y bueno, pues ahí está.
Bueno, tenemos este caso que nos han relatado. Pero también hay casos en los cuales ya hay una interacción física. Ya no es simplemente ver esa nube o esa nebulosa, sino que ya hay una interacción, algo que parece ser que interactúa directamente con esta persona, con el testigo. Y vamos a contar, bueno, vamos a oír la entrevista que hace unos días conseguimos de una trabajadora, del personal sanitario de un hospital de la Comunidad de Castilla y León, y que nos va a contar su experiencia y qué es lo que ella vivió y sintió.
Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues encantados de estar escuchándote, encantados de conocer tu caso. Un caso que antes comentaba un poquitín con los oyentes, cuando lo escuché de tu propia voz, pues me llegó a conmover. Es un caso increíble y aporta ese valor añadido que tienen este tipo de experiencias que te cuenta una persona en primera persona, nunca mejor dicho, que no siempre es fácil. Agradecer tu valor, tu valentía por hacérnoslo llegar. Y bueno, ¿qué es lo que te pasó? Ponnos un poquitín en situación.
Pues sí, tengo alguna cosa extraña que contar. Para empezar, me gustaría aclarar algo. Yo trabajo en un hospital, en el servicio de urgencias, y cuando trabajamos de noche, el personal de noche está para urgencias. No atiende consultas, no atiende curas. Entonces, bueno, es una situación en la que una vez hecho nuestro trabajo, que es comprobar que los quirófanos estén en orden por si entra una urgencia, el material está en su sitio, pues podemos descansar e incluso dormir. Dicho esto, la historia esta sucedió hace varios años, cuando mi padre enfermó, estuvo ingresado, lo operaron de urgencias, entonces estaba en urgencias. Pero bueno, la operación había salido bien. Mi padre estaba estable, estaba consciente y bueno, pero yo aquella tarde pues me fui, después de estar con mi padre, fuimos a casa, mi hermana y yo, y a las 12 de la noche o así empecé a notar una sensación muy extraña, como de desasosiego, inquietud, no sé, me encontraba muy rara, con necesidad de estar con mi padre. Así que llamé a mi hermana y le dije, oye, mira, voy a ir a subir al hospital a estar con papá porque, no sé, me apetece estar allí, noto algo raro. Mi hermana dijo, espérame que te acompaño, voy contigo, subimos las dos. Así que para allá fuimos las dos. Cuando llegamos al hospital, mis compañeras de urgencias se sorprendieron al vernos y me dijeron, bueno, ¿qué hacéis aquí a estas horas? Que bueno, ¿vuestro padre está bien? ¿Qué estáis haciendo? Yo les dije, no, es que me siento inquieta, me gustaría estar aquí con mi padre, hemos venido a verla, a ver qué tal. Dije, bueno, pues está bien, está estable. Que mi padre, de hecho, al vernos se asustó un poco. Dijo, pero ¿qué hacéis aquí? ¿Pasa algo? No, no, pues es que venimos a ver qué tal estás y para darte las buenas noches. Nada, pero no pasa nada, tranquilo. Y mis compañeras pues nos echaron un poco la bronca. Dijeron, iros a casa, que es donde mejor estáis, que el padre está bien, que no pasa absolutamente nada. Y en caso de que ocurra algo, pues nosotros os avisamos. Él está aquí bien cuidado, ya lo sabes. Entonces, bueno, yo no me quería ir, quería pasar la noche con mi padre, pero mis compañeras pues me convencieron para irme y, bueno, al final pues nos fuimos para casa. El caso es que al poco rato de llegar a casa nos llegó una llamada del hospital que decía que mi padre pues había muerto. Había muerto en cuestión de unos minutos después de haber estado nosotras allí. Aquello fue algo que se me quedó grabado dentro y me ha producido un dolor. No guardo rencor a mis compañeras por haberme echado, entre comillas, del hospital, pero es algo que me ha hecho sentir mal desde entonces. Desde entonces, la verdad es que la camilla en la que estaba mi padre no he podido volver a trabajar ni a entrar allí, porque es algo que noto, no sé, me da muchísima angustia. Si puedo evitarlo, prefiero que lo haga otra compañera y yo voy a hacer cualquier otra cosa menos atender la camilla esa. Bueno, poco tiempo después de que esto ocurriese, de que mi padre muriese, pues me tocó trabajar de noche, en el turno de noche otra vez. Y no sé, llegué a trabajar y después de controlar mi puesto, ver que estaba todo correcto, que todo estaba en su sitio, que estaba todo bien dotado, pues me duché. Antes de ir a descansar, me duché y me lavé el pelo. Cosa que nunca había hecho antes y nunca he vuelto a hacer. No sé por qué aquel día se me ocurrió ducharme. O sea, lavarme el pelo allí, perdón. En aquella yo tenía el pelo bastante largo, y entonces para que se me secase, me tumbé en la camilla boca arriba, con el pelo colgando por detrás. Y bueno, me lo moví así un poco para que se secase. Esto fue unos 2 meses después de que mi padre muriera. Y bueno, me quedé allí relajada, con las manos sobre el pecho, relajada, los ojos cerrados, relajada. Y de repente fue algo extraño, algo raro, porque empecé a notar cosas raras. Yo estaba con los ojos cerrados, muy relajada, estaba tranquila, pero empecé a notar cosas raras, como una presencia, como si alguien estuviese observándome a mi lado. Pero no sé, estaba allí, no me atrevía ni a moverme, ni a abrir los ojos, no me asustaba la situación, pero no quería ni moverme ni abrir los ojos. Y de pronto, cuando estaba allí, empecé a notar como que alguien me acariciaba el pelo, me tocaba. Y no sé, en aquel momento noté, me salió de dentro y dije: papá, no puede ser que estés aquí. Y empezó otra vez a tocarme el pelo, como a acariciarme el pelo. Porque a mi padre le encantaba el pelo largo, le encantaba que tuviésemos el pelo largo. Y yo no quería abrir los ojos, porque estaba tan a gusto, estaba con esa sensación de que era mi padre, que no me quería ni mover, no quería abrir los ojos. Notaba pasos que se iban y volvían. Volvían a mi lado y notaba algo a mi lado. Al poco rato abrí los ojos y miré a mi alrededor. No había nadie, no se notaba que nadie hubiese pasado por allí. No sé, fue una cosa extraña. Mi compañera estaba durmiendo en la camilla un poquito más allá, a unos metros de la mía. Pero estaba dormida, estaba muy relajada, muy colocadita, muy quieta. Me vuelvo a tumbar y al poco rato vuelvo a sentir otra vez esa sensación. Pero notaba algo que intentaba como tranquilizarme, como decirme que me pidiese que me dejase de culpar por haberme ido la noche que murió mi padre, como si fuese mi padre que me estuviese calmando, como que me pidiese que le dejase ir. Era una sensación de que me relajase. Al día siguiente mi compañera me preguntó: ¿qué tal has dormido hoy? ¿Has descansado bien? Que no, cosa que solíamos hacer. Y le dije: pues no mucho, la verdad. Y bueno, ahí quedó la cosa. En la siguiente ronda de noche, que fue un mes después, no estaba la misma compañera, estaba otra. Y me volvió a ocurrir lo mismo. Otra vez noté esa presencia, esa acariciar el pelo. Y bueno, cuando nos levantamos, me dijo, dice, oye, mi compañera me comentó, dice: mira, te voy a contar algo, pero por favor no se lo digas a nadie, ¿eh? Porque van a pensar que estoy loca. Y yo le dije: ay, Dios mío, no me digas nada, que creo que ya sé lo que me vas a contar. Esta noche nos ha pasado algo, ¿verdad? Y ella me dijo, dice, yo he notado una presencia, pero una presencia que no me ha asustado, que me transmitía paz. Pero en aquel momento ninguna de las dos quiso abrir los ojos y no vimos absolutamente nada. Después de un tiempo, mi jefa, que era la que compartía camilla la primera vez, me dijo, sí, como en broma, mientras estábamos con más gente, dice: yo no me importa trabajar de noche, pero no con Mila. ¿Qué pasa? Y dije: jolín, como que te daré mucha guerra. Y me dijo: no, guerra no me das, pero cuando estoy contigo trabajando me pasan cosas, siento cosas muy raras, muy extrañas, y mira, prefiero no trabajar contigo. Y bueno, ahí quedó la cosa, un poco medio en broma, pero bueno, poco tiempo después hablamos más en serio y me comentó que había hablado con la otra compañera y dijo: no sé qué me pasa, pero en ese pasillo ocurre algo, hay algo raro. Tanto yo como mis otras dos compañeras notamos algo sumamente extraño en aquel pasillo aquellas 2 noches. He de decir que no he vuelto a sentir nunca nada más que en aquellas 2 ocasiones, pero también he de decir que desde entonces nadie ha vuelto a dormir en aquel pasillo.
Bueno, ¿qué os parece lo que nos cuenta nuestra entrevistada?
Pues curioso también, un caso de los que hemos visto antes desde el otro lado, de un profesional, de una profesional en este caso que lleva muchos años en la medicina, que sí que es cierto que la ocurrió ya hace un tiempo, pero aún así ya sumaba un bagaje, ya sumaba una experiencia en ese campo, en los quirófanos, en urgencias, una experiencia muy importante y que desde luego hubo un antes y un después para ella y para el resto de compañeros. Porque bueno...
Sí, además es personal que en este caso, quizás al principio, cuando en los primeros meses o primeros años, quizás sí que tengas un grado de susceptibilidad en estos lugares, porque a ver, el propio gremio es muy dado a contar estas historias. Lo conocemos, lo sabemos, lo vemos de primera mano.
Sí, lo sabemos, sí. Entonces, que cuentan historias.
Siempre se cuentan estas historias en ese cafecito mientras que estás haciendo una guardia, etcétera.
Bueno, pues, como en el hospital este de Vitoria, ¿no? ¿Es verdad o es leyenda lo de la Collares?
Sí, exacto. Sí, sí. Pues,
bueno, un momento, tendremos que explicarlo, ¿no?
Sí, pero espera, que acabe Juan G. Y sí, me parece interesante.
Sí, no, pues eso que... Realmente, ya pasado un tiempo, esa susceptibilidad cambia. Es, digamos, la rutina. Es una rutina constante la que durante el trabajo. Y ya, digamos, no te dejas llevar tanto por la imaginación.
Este testimonio es interesante porque la persona que lo da es profesional, pero el testimonio es como familiar. O sea, es como persona implicada directamente, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero bueno...
Pero pasan más cosas. Hay más gente que dice que siente cosas o que oye pisadas en ese pasillo. Ya no solo es ella.
Sí, es lo interesante, porque ella admite que en principio llegó a pensar en la posibilidad de una sugestión, de estar, bueno, realmente todavía muy sensible ante la pérdida de su padre en ese mismo hospital, en esas mismas salas. Pero claro, no entendía. O sea, por un lado quería creerse eso como... su parte más científica la hacía creer, pero luego era consciente de lo que había sentido. Alguien la había atusado el pelo. Ella lo había sentido claramente. Y bueno, fue curioso cuando, o su sorpresa vino a más cuando lo pone en conocimiento de alguna compañera, incluida la jefa de servicio, y sí, y coinciden con que efectivamente es un fenómeno que se viene dando, que lo han vivido varias personas desde de un tiempo atrás. Y es más, hasta el día de hoy es una de las zonas donde cuando entra gente nueva a trabajar aconsejan que nadie se quede allí a dormir, sutilmente, pero les indican mejor que a otros sitios.
Y lo que decíamos antes, ¿no? El folclore dentro de los hospitales, la pausa para el café, las comidillas estas que se suelen contar de los fantasmas, que casi todos los hospitales tienen su fantasma, lo que digo, el de Vitoria tiene el fantasma... De Chagorricho, creo que es.
En Santiago.
No, Santiago es otro. Creo, no es el de Chagorricho, el de la Collares. Es que cada hospital tiene
bueno,
uno.
Es que estamos hablando de... Sí. En el hospital de Santiago es cierto que se ha visto una supuesta monja. Y lo que
y
dices
en el de Chagorricho,
es un ejemplo,
una enfermera.
Es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser una leyenda urbana llevada a... Y bueno, como bien decías, igual debemos explicarlo un poquito a nuestros oyentes. Este caso nos llega por medio de unos amigos. Y una persona que trabaja allí, una buena amiga además, que trabaja allí y que desde hace poco tiempo le dicen que en el hospital, podemos poner el nombre, de Chagorricho, en Vitoria, pues se aparece una persona, una mujer en concreto, que en su día, además la pone nombre y apellidos, incluso el apodo que tenía, que era Collares, una mujer que trabajó muchos años allí en el hospital, que iba, además era característica su sonrisa y su bien, buena presencia, siempre iba muy arreglada. Esta mujer sufrió una muerte repentina. Y bueno, hay personas que supuestamente se la han encontrado después, incluso han interactuado con ella, han hablado sin saber quién era, hasta que les ha extrañado y por determinadas cosas, determinados rasgos, y han concretado que siempre es esa misma aparición. Pues bueno, hay que decir que tanto nuestro amigo Enrique Chazarra como nosotros mismos hemos estado un tiempo indagando, investigando, a ver si sacábamos... Y nuestros propios amigos que nos trajeron la noticia han estado tirando más del hilo a ver si encontraban de verdad ese testimonio directo en primera persona, y son todo evasivas un poquito. O sea, y al final todo esto te hace pensar igual sí, ¿eh? Y si hay algún oyente ahora que nos escucha y conoce el caso y tiene más información, genial, que nos lo haga saber. Pero yo me hace pensar muy mucho que se trata de lo que dices tú, ese folclore, hospitalario, leyenda, esa, ¿no?, leyenda, que bueno, que al final te lo cuentan como veraz, tú vienes de nuevo y te lo crees, lo das por cierto.
Eso es el típico chascarrillo para asustar a las novatas o a los novatos.
Y si algún oyente sigue interesado más en el tema, recordar que no es la primera vez que traemos casos en hospitales en el Prisma, porque, sí, por ejemplo, creo que era en el de los Revenants.
Sí,
muchos de las de esos sucesos también ocurrían en,
sí, en hospitales.
En hospitales.
Uh-huh. Y hablando de hospitales, ¿recuerdas? Sí. Lo que nos contó el marido de una conocida mía, que no vamos a dar más datos.
Sí,
es médico y nos
es médico, es médico, y él estaba haciendo una. Y esto, bueno, surgió lo típico, que muchas veces dices, bueno, pues empiezas a hablar de unas cosas y terminas hablando de estos temas, del misterio. Porque también hay que hacer un poco de promoción de nuestro programa. Y bueno, este hombre me contó este caso de que él estaba haciendo una guardia y en un momento dado, pues bueno, decide acostarse en una de las camas de una de las habitaciones que tienen por allí. Y bueno.
Sí, habitación que suelen usar ellos, ¿no?
Sí,
para,
sí,
descansar, esa, que tienen.
Efectivamente. Y resulta que, bueno, él se va a recostar de manera lateral y entonces enfrente suyo tiene otra cama. Y él ve cómo perfectamente esa cama se empieza a hundir en la parte central como si alguien se estuviera acostando allí. Claro, él pega un bote y bueno, se queda petrificado viendo cómo la forma de una silueta humana estaba cogiendo lo que es el colchón, estaba cogiendo esa forma, la de una silueta humana tumbada en la cama. Sale corriendo de allí y dice que no se lo contó a absolutamente nadie, porque dijo, a ver, lo hubiera vivido con otra persona, lo hubiera contado, porque tendría alguien que
sí, un apoyo.
Un apoyo de mi palabra. Dice, pero esto si se lo cuento a alguien, me van a tomar por loco.
Sí, realmente. Y es el testimonio de un médico, ¿no?
Sí.
Un
médico.
No, y es que a veces dudas de tu percepción. Dices, va, igual me ha pillado un poco, no sé, traspuesto, o estoy un poco alucinando, no sé, al final no, buscas la explicación lógica.
Sí, claro, él intentó buscarlo, pero claro, es que lo que dice, no es que lo viera solamente en el momento que me acosté en la cama, sino que una vez que me incorporé y me puse de pie, vi que aquello seguía igual.
Eso es maravilloso porque...
Por eso te lo ha contado, porque se quedó él con la copla de...
No, claro,
¿qué pasó?
Pero yo, y soy un pesado, creo que lo digo cada programa y medio por ahí, más o menos. Yo, a mí eso me enseñó el hotel de Castrojeriz, y cuando tuve esa experiencia, una experiencia personal que por suerte en algún caso se quedó recogido en forma de psicofonía. Entonces, bueno, al menos está esa prueba física. Pero yo tuve, cuando estuve solo allí, experiencias, claro, que las viví yo. Y que yo, cuando las cuento, yo entiendo ahora a ese doctor lo que tiene sentir cuando lo cuenta otra persona. Porque yo cuando lo contaba estaba pensando, este tío tiene una fantasía a la leche, o se está inventando aquí, o está loco. Y sin embargo, y es lo duro de contar ciertas experiencias a las que, verdad, que no se puede quedar, dar una explicación lógica, por mucho que tú quieras, porque estoy seguro que este médico amigo vuestro, antes de contarlo, antes de hacerlo así, lo habrá dado mil vueltas, porque joder, y más siendo un profesional de la medicina.
Ahí medio discrepo, o le das mil vueltas o no le das importancia para no volverte loco.
Puede ser, quizá mi curiosidad, es cierto, tienes toda razón.
Las dos caras del
quizá,
Prisma.
Quizá depende de cada cual, de la curiosidad o lo que te guste en ese tipo de temas. Yo admito que a día de hoy, os juro que, no te voy a decir que no pase un día ni una semana, pero estoy seguro que todos los meses me vienen a la cabeza esos pasos que escuché en Castrojeriz. Os doy mi palabra. Porque era algo clarísimo. Era algo que no tenía estar ahí. Entonces yo estoy seguro que este compañero vuestro, aunque no lo dé vueltas como yo, es decir, ¿qué era aquello? Pero seguro que alguna vez le llega.
Yo creo que sí, porque si no, no lo cuentas. Pasas página y ya está. Pero si lo cuentas, es que te ha marcado.
Sí, sí, pero fijaos, os daréis cuenta que muchos de los testigos que hemos entrevistado, cuando... Yo me acuerdo ahora de... Me ha venido a la cabeza ahora Félix. Cuando le preguntas, ¿y tú qué piensas de eso? Dice, bueno, pues nada, yo qué voy a... Tampoco lo doy más vueltas, ¿qué vas a...? Quiero decir que cuando ya llega un grado de irracionalidad tal que desborda, dices, bueno, ¿y qué quiero? Si es que no voy a encontrar una respuesta.
Eso es un poco lo que hemos comentado muchas veces. Es decir, si estás acompañado, pues intentas contrastar tu percepción con la otra persona, ¿no? Para ver hasta qué punto eso es objetivo, por decirlo, sí, de alguna manera.
Intentas racionalizarlo.
Si no, claro, si no estás acompañado, pues al final mucho me temo que te lo tienes que contar a alguien, tarde o temprano, ¿no? Que, no sé, yo creo que al final tienes que compartirlo. Si tú has vivido eso, tienes que cambiar impresiones con alguien que pueda... Hombre, intentas buscar a alguien que te pueda entender, ¿no? Pues para ver si hay alguna explicación, por lo menos para quitarte un poco de peso de encima.
Claro, también hay muchas personas, ahora me estoy acordando de casos de gente que en los hospitales, cuando están realmente, pues no te voy a decir en situación ya agonizante, pero bueno, sí que están en un estado ya muy, muy, muy avanzado o muy próximo a la muerte, que ven y descubren y describen, perdón, a familiares que les han venido a visitar.
Sí, bueno, pero ahí entramos ya. Yo creo que eso es otro, es como otro, sí, tema, ¿no? Es...
Uy, de esos hay muchos testimonios. A mí me han contado también de gente que conozco.
Es posible, pero fíjate, iba a ir un punto más allá. Uh-huh. Cuando esos mismos familiares, esos mismos enfermos, perdón, no describen ya familiares, sino describen a una determinada enfermera o un determinado médico que ha venido a pasarles, a decirles, a darle los buenos días, y resulta que luego ese médico, esa enfermera, ahora mismo no existe, pero en su momento existió y ese paciente no tenía por qué saberlo. Bueno, pues ¿qué? ¿Por qué? Y volvemos quizá, ¿os acordáis cuando hablamos de teatros? En teatros donde, bueno, se aparece, supuestamente hay apariciones de alguna determinada actriz, de algún determinado actor o tal, y hablábamos de que al final son profesiones que se llevan tan dentro, son profesionales tan que parece que realmente si en algún sitio tienen que estar, que tiene que quedarse ahí, es en ese lugar, ¿no? Es decir, al final los médicos...
Volvemos al inicio del programa. La impronta, la energía que se ha quedado ahí anclada.
Sí.
Sí, y bueno, ya que comentabas, ¿no? Esa visita, ¿no? Que hay un caso en un hospital en Buenos Aires en el cual dicen que hay una monja, una monjita, que le llaman, que va a visitar a los moribundos cuando están en ese último trance. Pues parece ser, según los testigos, que un hospital en el que dicen no hay ningún personal religioso. Dicen que viene una monjita y viene, digamos, a darles esa, a ayudarles en ese trance, en ese último momento hacia la muerte. Y son varios los testigos que han visto a esa monjita acudir a esa...
¿Pero testigos de pacientes o de familiares?
Pues hay testigos médicos, enfermeras...
O sea, de todo.
Pacientes y familiares de pacientes.
O sea, claro, porque bueno, sí, siempre hemos oído, ¿no?, muchas veces los testimonios del paciente, lo que tú dices, el paciente moribundo que ve, bueno, no la monjita, pero a familiares que vienen a buscarle, a reunirse, uh-huh, para ayudarle a pasar al más allá, ¿vale? Pero los familiares no lo suelen ver, pero en el caso del hospital este sí.
Sí, sí, es un hospital.
Ven a la monjita, lo ve todo el mundo.
Ven a la monjita salir de la habitación y, claro, preguntar a la enfermera, oye, ¿quién ha dejado a esta señora entrar a la habitación de mi familiar? Pues aquí no ha venido nadie. ¿Cómo que no? Si yo la he visto. Es decir, la has visto a ella. Entonces, describirle, sí, lo he visto, pues bueno... Espera, siéntate que te voy a contar una historia.
Qué bueno. Qué bueno. De todas formas, siempre estamos ahí, ¿no? Con esa pequeña no querernos desvincular o no querernos separar de nuestros seres, querer dejar ahí esa... Y es que ahora me está viniendo un caso en relación un poquito a lo que decís, esas apariciones, que aunque no sea un hospital, es un caso de una persona muy próxima, una persona, un familiar. Y ocurrió algo muy similar. Esta mujer, su padre, con una enfermedad, una enfermedad tan terrible como es el Alzheimer, ya un Alzheimer muy, muy destructivo, muy, muy avanzado, pues de repente, pero con una salud, curiosamente, y tal vez injustamente, con una salud de hierro, una salud muy dura, muy fuerte, y sin embargo este hombre, que apenas podía hablar ya, apenas hablaba, sencillamente sus pulmones funcionaban porque estaban perfectos, su corazón andaba tal cual, pero es cierto que tenía prácticamente el impedimento total de hablar, y de repente le sorprende cuando un día les dice claramente que ha venido su mujer, la madre de nuestra amiga, que ha venido a verle y a decirle que, bueno, que pronto se verán. Que él estaba muy contento porque había ido su mujer de toda la vida y para decirle que pronto estarían juntos. Claro, la hija no entiende por qué, a qué viene eso. No entiende de repente siquiera ese estado de esa mejoría de su padre. Bueno, se pone por un lado contenta, pero por otro lado, bueno, se queda un poco intranquila. ¿Por qué no? Y esto se viene repitiendo varios días. Se encuentra hasta el punto que se encuentra, pero fijaos, aquí se añade una cosa. Se encuentra al padre teniendo conversaciones desde el sofá. Lo que hacía días casi era incapaz de hacer, que era hablar, pues tiene una conversación con alguien que no está allí, evidentemente, pero que claramente identifican como su madre y la mujer de él, porque claramente la forma de dirigirse y demás. Y lo curioso es que tienen un gato que además es muy protagonista en toda la historia y lo fue tiempo después también, que también actuaba de una forma muy curiosa en la casa. Pues bueno, pocos días después este hombre, que ya digo, salvo ese Alzheimer tan terrible, físicamente estaba bien, pues falleció. Es un caso que ya digo, yo lo vivimos de cerca y bueno, te deja muy, muy descolocado.
Y el gato hacía cosas raras.
El gato, fíjate, el gato, su comportamiento era totalmente diferente. Y os voy a decir una cosa más. Tanto esta amiga nuestra como su cuñada, que además pertenece también al gremio sanitario, llegaban a asegurar que la mirada del gato era una mirada muy diferente. Dice, mira, es que os vais a reír, nos decía, pero es que nos mira como nos miraba mamá. Desde
¿Y
luego,
el gato le... y estaba hacia el hombre más apegado?
El gato, sí, el
es
gato...
Es que me viene a la mente el caso de un gato sí, muy sí. famoso que escribieron un libro. El gato ese de un hospital... Bueno, creo que era residencia de ancianos, hospital... Sí. No, mi memoria de pez es malísima y no me acuerdo dónde era. El caso... ¿Mi gato Sam?
Sí, no, puede no, ser, no sé. Puede ser.
Y era un gato que predecía, bueno, es que esto es verdad, es verídico, un gato que sabía cuándo iban a morir los residentes,
sí, que iba a la habitación.
Y les acompañaba días antes y sí, cuando veían el personal que el gato iba a una habitación y no se movía de allí durante horas y durante un par de días, sabían que la muerte venía.
Sí, sí, además ha sido
igual
un caso
este gato
que salió...
detectó que algo...
Esto ha pasado con perros también, ¿no?
Y también con perros, uh-huh. sí. En este caso, el gato, desde luego, lo primero que les chocó era cómo actuaba, pues los gatos sabéis que van muy a su aire, y cuando este hombre estaba pues en esas conversaciones, pues el gato también prestaba una atención especial. Es verdad que...
Ya me lo han chivado. Oscar, el gato Oscar. Sí, hay un libro que creo que es Mi gato Oscar, sí. O algo así.
Sí, que dice que eso, que este gato, que nadie muere en la tercera planta a menos que Oscar le haga una visita y se quede un rato.
No, la verdad es que los gatos son unos animales increíbles, ¿eh? Cuando sí. detectan que alguien está enfermo, nosotros que tenemos gato, enseguida está encima tuyo, a todo el rato, pegado ahí, lo detectan.
Pues hombre,
todo.
Me imagino que los enfermos de esa planta estarán aterrorizados, ¿no?
Pues yo creo que no eran muy conscientes.
Esperando la visita del gato, vamos.
No sé.
Bueno, vamos si queréis a comentar otro caso que se da en España. En el hospital... de Huelva, Manuel Lois. Es un hospital que se finalizaron las obras en julio del año 52 y el edificio se entregó al Instituto Nacional de Previsión, que contaba con 250 camas, 20 consultas médicas, y comenzó la actividad en el año el 1 de abril del 53. A comienzos de los 70 la residencia se queda pequeña, entonces se tuvo que ampliar con dos nuevos edificios que se adosaron al original. Eso hasta el año 93, que el hospital se cierra y el personal pues pasa a trabajar en otro edificio en las afueras de la capital. Desde entonces, hasta el momento en que el edificio es demolido, en él pues hay varios sucesos, ahí suceden varios sucesos extraños, incendios, ruidos extraños, visiones incluso de una dama blanca, que han convertido pues este hospital Manuel Lois pues en un clásico hospital encantado. Cuando el hospital se abandonó, muchos de los materiales, como a veces ocurre, mucho del material que había se quedó allí. Y entonces empezaron a suceder fenómenos que podemos denominar paranormales, como por ejemplo una noche que en la cuarta planta empezaron a arder unos colchones sin saber cómo era posible. Las llamas crecieron tanto que tuvieron que intervenir los bomberos de Huelva y hasta aquí, pues bueno, oye, pues es un incendio en un lugar abandonado, me imagino que entrarán indigentes, no tiene nada de especial, excepto por el testimonio de un bombero que afirma que entre las llamas, entre el humo, pudo percibir la silueta de una persona. Una persona que a medida que él se aproximaba, se alejaba. Además la describe y dice que esta persona que aparece entre las llamas y entre el humo viste ropa sanitaria, pero ropa sanitaria no actual, de otra época. Claro, el bombero pues siente terror y en la misma planta pues no es la primera vez que... No es la única vez que han sucedido incendios durante pues los últimos 6 años. Que bueno, pues es lo que decía, los incendios son más o menos explicables teniendo en cuenta que no sabemos si allí entra gente a dormir o a qué. Pero claro, también resulta que hay muchos testigos que dicen haber visto una figura femenina de ropaje blanco, a la que llaman pues dama de blanco o dama blanca, que recorre los pasillos del hospital, que llora desconsoladamente por las noches y que lanza unos quejidos, por lo visto, tan insoportables que algunos de los empleados de urgencias que trabajan a espaldas del edificio tuvieron que pedir la baja por depresión o por ansiedad. Y con motivo de esto, pues un túnel que todavía comunicaba el servicio de urgencias con el hospital abandonado, pues tuvieron que tapiarlo pues para mayor tranquilidad del personal, que aún así todo seguía escuchando el sonido de camillas, de instrumental médico, de sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Y bueno, algún otro incidente asociado a este lugar.
Es que los vigilantes de seguridad suelen tener muchos testimonios, ¿verdad?
Sí,
de estas
sí, porque
cosas.
Si existe un gremio propenso a sufrir o a vivir experiencias extrañas en edificios, es entre los guardas de seguridad.
Que se dan todos los requisitos, la soledad, la oscuridad, la noche.
Sí, exacto. O sea, tienen todas las papeletas. Y bueno, pues uno de los casos que comentan en este hospital es que un guarda de seguridad que estaba junto con su perro pudieron comprobar la existencia de esta dama de blanco. Según el guarda, todo sucedió cuando estaba en la oscuridad, llevaba una linterna para iluminarse el camino. Y de repente pues el perro empezó a tirar de él hacia un lugar, ¿no? Y cuando llegó al lugar donde quería ir el perro, donde le forzaba a tiraba el perro, se encontró de frente con esa dama que iba caminando de manera lenta pero inexorable hacia él. Pues bueno, esta persona sufrió un ataque de nervios, como os podéis imaginar, a consecuencia de este encuentro. Y bueno, pues otro de los testimonios cuenta que durante una de las rondas interiores de dos vigilantes, pues uno de ellos se quedó un poco rezagado del compañero y vio cómo entre el espacio entre su compañero y él pasaba la silueta de una mujer de una habitación a otra. En cuanto el compañero se dio la vuelta y le vio la cara al guarda que había visto la figura, pues bueno, pues le agarró del brazo y le sacó del edificio porque había quedado completamente paralizado de miedo. Y bueno, es un constante goteo de testimonios de vigilantes de este edificio. Otras veces, pues bueno, los vigilantes hacían una primera ronda y comprobaban que los muebles de metal grandes y pesados estaban en un lado de la habitación, y cuando volvían al cabo de unos pocos minutos a pasar por esa misma zona, observaban que el mobiliario había cambiado de pared sin apenas haber escuchado ningún sonido. Luego, pues bueno, ruidos de puertas que se abren, se cierran solas, camas, camillas que al parecer ese sonido de camillas que se movían en la oscuridad de las plantas, Pues la verdad que fueron, son testimonios bastante esclarecedores en este concreto hospital.
Madre mía.
Sí, sí, pero no solo los vigilantes, también una vez que, ¿no?, que el edificio está abandonado, pues siempre hay gente que le gusta colarse. Exploradores urbanos, exploradores de lo paranormal. Y fijaros, hay varios vecinos que entraron y decidieron que sería muy buena idea decorar sus hogares pues con los objetos que se habían dejado en el hospital. Por ejemplo, tenemos el caso de una pareja que cogió una lámpara de quirófano y pensó que en el salón de su casa eso iba a quedar precioso. Ellos comentan que la lámpara se apagaba y se encendía sola, que en ningún momento les funcionó correctamente, les dio la paranoia de que estaba pasando y nada, hasta que no dejaron, dicen, la lámpara otra vez al hospital, no cesaron las cosas raras en su casa. Hay otros testimonios también que dicen que hay sonidos y sucesos extraños, como el de Alberto Contreras, que dice que era aproximadamente el año 98 cuando él entró junto a otro chaval. Iban a la primera planta del edificio, en donde estaban los enfermos de leucemia y de enfermedades graves. Dicen que también allí había una sala de juegos para niños. Estábamos allí, comentan, cuando escucharon un ruido, como si se moviera algo, y fuimos a acercarnos a ver qué había. Y efectivamente, se encontraron con un columpio que se estaba balanceando, como si alguien estuviera montado sobre él, pero allí no había nadie. Para asegurarse que no había una corriente de aire o algo así, por dar una posible explicación, miraron que puertas y ventanas, y se encontraron con que eso, estaban cerradas y que no encontraron ninguna corriente de aire que explicase este movimiento. Dice, bueno, pues así se quedó, se marcharon. Hay otros dos amigos también que solían subir hacia la azotea del edificio por las noches, así en verano, les gustaba ir allí. Dicen que para subir a esa azotea antes hay que atravesar un largo pasillo de habitaciones cuyas puertas estaban todas cerradas. De repente escucharon unos ruidos procedentes de la zona de la capilla que está más abajo. Decidieron volver a ver cuál era ese ruido y cuando bajaron y tuvieron que atravesar ese pasillo, descubrieron que todas las puertas estaban abiertas, pero no abiertas al azar, no, encima todas abiertas en el mismo ángulo. Uh-huh. O sea, la típica escena de película de terror.
Claro, tú lo has dicho, el tema, y no vamos a quitar tampoco mérito a este tipo de encuentros, pero hay gran diferencia entre los primeros casos que contábamos, insisto, no quiero con esto decir que esta gente sean farsantes, se inventen historias, pero bueno, hay gran diferencia entre aquellos que se encuentran de forma fortuita y aquellos otros que van buscando el misterio. Y en muchos de estos casos, cuando se entra a estos edificios, y podemos decirlo bien claro, lo hemos hecho todos nosotros, vas buscando precisamente eso, grabar algo, encontrarte algo, con lo cual el famoso factor sugestión.
Yo aquí tengo que hablar de dos grupos. Está el grupo que nos gusta el misterio, y claro, lo que dices, vas buscando un poco a ver si grabas algo, a ver. Pero luego está el grupo de los exploradores urbanos, que es lo opuesto. Ellos no les gusta nada, nada el misterio. Ellos se cuelan en esos edificios por fotografiar, por imaginarse cómo era aquello, pero no lo relacionan nunca con lo paranormal.
Vale, buena puntualización.
O podemos ser mixtos, que nos guste lo paranormal y nos guste la exploración urbana.
Sí, además es que Juanje y tú, vamos, lo conocéis ese sí, tema, por eso verás que podéis hablar con conocimiento.
Sí, hemos compartido exploraciones con muy buenos amigos en hospitales abandonados.
Y no hemos puesto ni una grabadora.
No.
Interesante. No, mi cabeza se iba más al otro lado, a este grupo, como bien has dicho, de aficionados a la parapsicología, que estos lugares, claro, son maravillosos. O sea, yo escuchas estas cosas y dices, ¿dónde está ese hospital que voy?
Todo lo hemos hecho. Hombre, claro, desde claro. Desde el punto de vista
evidentemente. Y fijaos, precisamente a un grupo de estas personas, me refiero que también visitaron este hospital y cuentan algo muy curioso, que voy a leer textual, porque es una entrevista que les hicieron en una revista especializada, y mejor que ellos nadie, ¿no? Decían, en la quinta planta se encontraba la UCI y sobre las 4 de la madrugada entramos en un pasillo donde había una cristalera y una puerta que se encontraba precintada porque había material. Cuando accedimos a los box, vimos a través de los cristales cómo entre las camillas había una cortina que se movía de forma brusca. Y como digo, todo estaba cerrado, las ventanas, persianas y la puerta. aquí lo que destacan es una supuesta, bueno, pues eso, unos movimientos de que no debían estar ahí. Otro tipo de fenómenos que se vienen dando en este hospital es la visualización de una extraña niebla, una especie de... Y fijaos que aquí esto se puede unir un poquito con el caso de nuestra compañera Isa. Una extraña niebla con una consistencia más densa de lo habitual. Y son varios los testigos que aseguran que se vienen dando.
Bueno, pues lo que a continuación vamos a escuchar son algunas de las psicofonías, bueno, concretamente una psicofonía que se captó en este hospital. Primero, en el hospital Manuel Lois de Huelva. Sí, porque lo hemos dicho antes al principio, pero bueno, como hemos empezado a hablar de otros hospitales, recalcar esto. Y a continuación vamos a escuchar la psicofonía, a ver qué os parece. Bueno, pues aquí cada uno puede interpretar lo que piensa que escucha. La verdad es que...
Yo siempre distingo, ya sabéis que soy famoso por no distinguir nunca nada en las psicofonías. Pero aquí casi creo que sea algo sí se distingue.
Concretamente, dicen en esta psicofonía que no puedo o algo así.
Y para terminar el programa vamos a escuchar una segunda psicofonía tres veces y luego os digo lo que dicen que dice.
¿Te quieres ir conmigo? ¿Te quieres ir conmigo? ¿Te quieres ir conmigo?
Pues bien, ¿qué os ha parecido? En esta psicofonía se supone que lo que dice es bueno, ¿te quieres venir conmigo? Bueno, dame tu mano. Eso dicen que dice.
Bueno, bien, pero a ver, espera un momento. El te quieres venir conmigo, eso no es la parte psicofónica, entiendo. Es decir, eso se entiende perfectamente porque es una voz de alguien.
De uno de los...
Entiendo que la parte psicofónica es la segunda, ¿no? La de bueno, dame tu mano.
Sí, la de bueno, dame tu mano, cierto.
Es lo que se oye mal.
Sí.
Es lo que evidentemente hay que
echarle un poco de imaginación.
Un poquito de imaginación, sí. Pero bueno, dos supuestas psicofonías... grabadas en el Hospital Lois de Huelva, que ahí quedan, o a la suma de fenómenos desconcertantes que se dan en tal lugar.
Pues sí.
Dejadme ya, hemos dicho que con esto acabamos, dejadme un minuto nada más, porque fijaos, me acabo de acordar, el otro día hablando con nuestro amigo Antonio Arroyo, buen amigo, investigador de aquí de Vitoria, y salió el tema de los hospitales, y me recordaba cómo curiosamente hay hospitales en los que no se aparece fantasma, sino que la aparición de un fantasma da lugar a un hospital. Y me explico. Uno de los hospitales de Vitoria se fundó a partir de que la condesa de Ayala, María Sarmiento, tuviera una aparición de un niño. Bueno, no una aparición, realmente era un niño el que se encontró, un niño harapiento. Esta mujer, cargada de bondad, lo metió en sus aposentos para darlo de comer, para cuidarlo, y el niño desapareció, se volatilizó de un cuarto donde no había salida posible. Luego se sumó algún otro tipo de aparición. Esta mujer lo consideró un signo milagroso y decidió y convenció, llegó a convencer a su marido para fundar ese hospital de Vitoria, ese actual hospital de Vitoria.
Qué curioso.
Bueno, pues
ahora sí que sí, ¿no?
Sí, ahora ya nos vamos a marchar ya, yo creo.
Sí. Después ya no son horas.
Después de tanto, hospital.
Tanto hospital. Sí. Bueno, pues dejad a nuestros amigos, sí, que descansen plácidamente en sus habitaciones. Igual tenemos amigos además y amigas que nos escuchan desde el hospital, me consta, incluso enfermeras y tal, pues bueno, mandarles un fuerte abrazo, un saludo y un reconocimiento a esa labor que siempre llevan a cabo con tanto cariño, con tanta profesionalidad y que...
Aunque no sé si este es el programa más adecuado para escucharlo desde el mismo hospital, o sea...
Pues sé que alguna lo va a hacer. Y al resto de oyentes, pues despedirlos, ¿no, chicos? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Cientos de mariposas blancas aleteaban a tu alrededor. Yeah. sol calentaba tu piel.